Bien, pues vamos a continuar. Buenas tardes. Vamos a continuar con donde lo dejamos la semana pasada. Si recordamos un poco, estamos viendo el tema 5, la expansión fuera de África. Habíamos visto esa expansión hasta Homo geórticos, ser que sale de África y cuyos yacimientos se han encontrado en el Cáucaso, Georgia, Damanisi. Y hoy vamos a continuar a partir de en los confines de Asia, es el epígrafe que viene ahora en el manual. Lo que constituye la prolongación de ese viaje desde África, Damanisi, Cáucaso, una estación intermedia de paso, ¿verdad?, hacia Asia, hacia Oriente. Con la mejora de las técnicas de datación de fósiles, esas que hemos visto de potasio, K, argón, AR, se ha permitido valorar un poco más y datar de manera mucho más fehaciente la presencia de Homo erectus en las islas de Indonesia. Y se ha datado en hace 1.600.000 años su presencia, cuando estas islas, no lo olvidemos, estaban unidas al continente. Aún no eran islas, formaban parte del continente. Continente asiático. Entonces, estas técnicas han definido que Homo erectus llega a esa isla hace 1.600.000 años. Por lo tanto, este ser, este representante del género Homo, viaja miles de años de duración. A través de esta migración evoluciona, cambia su aspecto físico. Acaba de empezar. Acaba de empezar. Estamos con el tema de la migración desde África a Asia de Homo erectus. Bien, este ser, repito, se ha incorporado en paz. Este ser que llega a Asia hace 1.600.000 años a Indonesia, al confín de Asia, ya ha pasado a China, pues durante estos miles de años de duración, este ser evoluciona. Cambia de aspecto físico, cambia de aspecto físico, incrementa su volumen cerebral hasta casi los 900 centímetros cúbicos, quizás como consecuencia de que este ser va creciendo de manera general todo su cuerpo, y como no puede ser menos, el volumen cerebral, el cráneo también experimentan un crecimiento. Ya hablamos de 900, recordemos que Habilis está en torno a 500, que los Australopithecus chimpancés no llegaban a 500. Pues ya este ser erectus va progresando en esta migración. Pensemos que salió de África en torno a 2.800.000, pues 200.000 años de viaje cuando llega a Indonesia. 200.000 años, fíjense, toda la capacidad evolutiva que hay. Bien, vamos a ver ahora características de Homo erectus. Este ser tiene un neurocráneo, recordemos, neurocráneo es esta parte, neurocráneo más largo y alto que el Homo habilis y que Homo cráneo. La frente es más alta e inclinada hacia atrás. Si es más largo y es más alto, mayor volumen. Para un cerebro mayor, 400 gramos mayor tamaño. 400 gramos necesita espacio. Este neurocráneo ha crecido a lo largo y a lo ancho. Y la frente está más alta. Claro, pues se está elevando el cráneo. Arcos superciliares, muy marcados, con una visera encima de los ojos. Ahora lo vemos. A ver si está aquí. Mira. Arcos superciliares, muy marcados. Es el cráneo como sube. Sube. Seguimos. Huesos del cráneo, muy gruesos, muy marcados, donde se insertan los músculos de masticación muy marcados, que es aún es omnívoro, todavía como vegetales. Huesos nasales, importantes. El hueso nasal no existía en los primeros seres dentro de los homínidos. todo lo que tengas, adelante. A medida que va apareciendo el hueso nasal, vas encontrando de modernidad. En Homo erectus es un poco más saliente que en Homo georgicus, que es anterior. Con lo cual es un rasgo moderno. Maxilar y mandíbula prognatos, es decir, inclinado respecto a la cara, prognatismo. Dientes más pequeños que en Homo georgicus, rasgo de modernidad. Capacidad craneal de erectus entre 900 y 1200, ¿ya? Tamaños modernos, evidentemente, significativamente avanzados, 1200. Edad, importante. Homo erectus, este género, esta especie, erectus, va a tener lo que se ha llamado en términos objetivos un periodo de estasis.
Estasis.
¿Qué significa estasis? Que desde 1.800.000 que aparece el género, va a durar hasta 100.000 años. Los últimos erectus se van a perder 100.000 años. Casi 1.800.000 años mantenido el mismo ser, sin evolucionar. Esto es estasis. En ese periodo de tiempo tan largo, esta especie erectus va a compartir, por lo tanto, dos modos tecnológicos. El primitivo, que existía hace 1.800.000 años, el modo 1, el modo tecnológico olduvaiense, con el modo 2, que es el que le va a suceder después, que es el modo achiense, más moderno, de los bifaces. Pues este ser va a manejar, evolutivamente va a estar presente en ese tiempo dos tecnologías. Los primeros erectus son olduvaiense y los segundos achiense. ¿Dónde están los yacimientos mayoritariamente encontrados de los erectus? En China y en Java. Por eso se sabe que es el ser peligro. China, en Indonesia, en Java. Parece que hubo una presión selectiva hacia los individuos con mayor estatura y mayor corpulencia y fueron los que tuvieron más éxito. Ya que se ve un poco elevado de estatura. Crecieron sus cuerpos y por lo tanto sus cráneos. Este ya era un primate social. No se explica salir de Asia, de África, si no hay una organización social. Una caza organizada. Seleccionaba mejor a las presas y tuvo un gran éxito evolutivo, como hemos visto. Perduró casi 2 millones en Asia, 2 millones de años en Asia. Hay posibilidad, se estudia, porque se han encontrado los fósiles más modernos en yacimientos del este y del norte y del sur de África, pero ya modernos, y se va a dar la posibilidad de que se fuese hasta Asia y regresara. Porque ha habido fósiles en África modernos. De tal manera que los últimos erectus se han encontrado y se han datado en 100.000 años. Esa es la estasis. 1.800.000 hasta 100.000. Conviviendo con sapiens y con neandertales. Sapiens quizás no, pero con neandertales, sí. Y sapiens también, evidentemente. Ya con los homo sapiens modernos. Han convivido, entonces han habido erectus. Cada vez han convivido erectus. Neandertalensis y sapiens. Estos son cráneos de homo erectus asiáticos, los clásicos. Aquí lo vemos. Cráneo, la frente se eleva. El cráneo se alarga hacia atrás. Huesos muy duros, muy gruesos. Los huesos del cráneo muy gruesos. El torus supraorbital corrido, una especie de visera. Ligero hueso nasal, ligero, incipiente. Maxilares muy potentes. Todo esto son rasgos de... Finaliza este tema hablando de los campos magnéticos de la Tierra, que sirven para datar. Lo que se llama el paleomagnetismo. Es una técnica de datación de fósiles, el paleomagnetismo. Tiene que ver con las propiedades magnéticas de las rocas. Sabéis que hay rocas magnéticas, por ejemplo, con polos positivos y polos negativos. Pues bien, esto es un herramienta de la datación porque se ha visto que las polaridades de la Tierra se han invertido. Donde estaba el norte estuvo el sur y después el sur estaba el norte. Y esto lo han dado los minerales de hierro, que han funcionado como si fueran brújulas reales. Hay determinados materiales que están donde es el norte están orientados al sur y donde deberían estar las culturas están al norte. ¿Por qué? Porque ese estrato estaba invertido respecto a los polos magnéticos. Lo que llaman la polaridad cada cierto tiempo. Por ejemplo, en el Pleistoceno inferior, el inicio del Pleistoceno, 1.770.000 años, la posición era invertida respecto a la polaridad. El norte estaba en el sur y el sur en el norte. la polaridad de la Tierra. Así como el polo norte y hoy el polo sur, el polo magnético positivo, el polo magnético negativo, hace 5.700.000 estaba al revés. El polo magnético positivo estaba en el sur y el negativo en el norte. Esto cambia de época.